una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hoy te voy a hablar de una banda más que de un compositor, pues todos sus integrantes se hicieron uno para ofrecer una alternativa que en su momento le dio un giro al entorno musical que se escuchaba en México. Una propuesta que buscó regresar al origen de una identidad que posiblemente permanecía latente entre los jóvenes de aquella época, cuyos padres habían vivido lo que la generación X experimentaba entonces. Me refiero a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio se conformó en 1985 por Rolando Ortega Rocco, Sax, Lobito, Aldo, Pacho y Tiki, quienes grabaron su primer disco en 1988 con el mismo nombre de la banda. En 1991 lanzan El Circo, el cual vende más de 500,000 de copias y con el cual logran su primera gira por Estados Unidos. Su propuesta musical los convirtió junto con otros contemporáneos en los primeros del género que en su momento se conoció como alternativo o rock mestizo, propuesta con la cual se consolidaron como uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano actual. Su temática, que reflejaba la realidad urbana de la Ciudad de México, su estilo, que retomó la figura del pachuco, así como la fusión de ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero, les dieron una personalidad única que hoy en día todavía los hace únicos en su género. La banda tuvo una discografía corta. El primer disco de 1988, como te decía, fue La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. En 1991, El Circo, quizás uno de los más exitosos de la banda. En 1993 grabaron en vivo Gira Pata de Perro y para 1996 Baile de Máscaras. En 1998 grabaron Monstruos y en 2009 Circular Colectivo. Es así como La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio se convierten en un referente en el rock en México. Escúchalos, porque de verdad es una propuesta bien interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cultura, educación, cine y mucho más. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina o en el trabajo. Muchas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad en Puerto Vallarta o en todo el planeta Tierra a través de internet y compartirte contenido de interés mientras realizas tus actividades. Si no es en vivo, a través del podcast que puedes descargar en tu dispositivo electrónico móvil. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te voy a compartir una entrevista con el director del Instituto Vallartense de Cultura, quien nos habla sobre las afectaciones que tuvo el Centro Cultural Cuale tras el paso del huracán Nora. El doctor Alfonso Baños Francia, en su Ciudad Imaginada, nos habla sobre la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y nos hace un recuento de este esfuerzo que ya lleva sus décadas. La escritora Adriana Fuentes nos habla sobre el liderazgo, una cualidad que requiere de comunicación, carisma, empatía, pero sobre todo congruencia. En la cápsula animalera, Laura Espinosa reflexiona sobre los planes de emergencia para las mascotas. El especialista en fauna silvestre y médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos habla sobre la responsabilidad que tienen los propietarios de mascotas. En cuanto a recomendaciones, la miniserie El Pacífico. En películas, El Ciudadano X. En cuanto a libros, Asesinos Seriales de Rafaela Viña. En la música en la pantalla, el tema de Laurens de Arabia de Maurice de Ajarré. Todo esto aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, vamos a iniciar con la reflexión de Adriana Fuentes, quien en esta ocasión nos hablará sobre el liderazgo. Adelante, Adriana.
Hola, hola, soy Adriana Fuentes, escritora mexicana, y estoy encantada de estar con ustedes una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante llamado liderar a personas. Y este tema es una categoría de mi tercer libro, Cuando las mujeres fuertes hablan de liderazgo, éxito y buen vivir. Yo puedo decir que liderar gente es un arte. Es cuando se trabaja con un equipo de personas, influyéndolas positivamente con actitudes y comportamientos alentadores e incentivándolas siempre para trabajar por un objetivo en común. Para liderar a las personas de manera efectiva, los líderes deben tomarse el tiempo para comunicarse claramente con sus equipos. Hacerlo requiere excelentes y variadas habilidades de comunicación, ya que esto es el corazón del liderazgo. Casi por definición, diría yo que los grandes líderes son grandes comunicadores. No puedo pensar en grandes líderes que no lo sean. Hoy en día no es fácil ser un líder, pero hay muchas herramientas muy necesarias para que todos estos líderes mantengan motivados e inspirados a toda su gente. El liderar gente también tiene que ver con la capacidad de ser flexibles. No solo se trata de defender las nuevas ideas y explicar con claridad los proyectos, sino saber escuchar a los demás y cambiar de rumbo algunos objetivos si es necesario. Algo que muchos líderes deberían de hacer y no lo saben hacer o no lo ponen en práctica. Finalmente, la resolución de conflictos, pues es la habilidad que deben de tener todos los líderes en encontrar soluciones a situaciones complejas para y en pro de su gente. Como lo mencioné antes, ser un gran líder hoy en día es una tarea difícil, pero existen muchas herramientas como la comunicación, la resolución de conflictos, el ser cercanos con tu gente y muchas otras más que van a hacer que tu equipo siempre se mantenga inspirado y motivado para lograr sus objetivos. Finalmente termino con una de mis frases de este tercer libro que dice así: para liderar gente, usa el corazón. Para liderarte a ti, usa la cabeza. De Eleanor Roosevelt. Te dejo mis redes sociales para que me sigas, Adriana Fuentes Díaz Oficial en Facebook, Adriana Fuentes Díaz Oficial en Instagram. Muchas gracias, hasta la próxima y feliz semana para todos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y uno de los temas que desde hace ya algunos años han sonado en la región es la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, un tema que parece no tener fin, ya sea por falta de voluntad política o por falta de interés. Pero ¿quién mejor que el doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre este tema? Adelante, doctor. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a este auditorio del programa De Genios, Poetas y Locos, aquí en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Es un gran gusto poder estar con ustedes. Yo soy Alfonso Baños. El día de hoy quiero compartir esta gran complejidad que implica vivir en una zona metropolitana interestatal en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Nos toca compartir un territorio metropolitano en dos entidades federativas que tienen marcos institucionales, normas y niveles de avance diferenciados. Entonces, la convivencia es interesantísima, pero es complicada. Los esfuerzos de ordenamiento del territorio en esta región se remontan hasta los años de 1970, cuando se creó la Comisión de Conurbación de la Desembocadura del Río Meca, para poder gestionar de la mejor manera la vivencia compartida. Sin embargo, ese esfuerzo no logró fructificar y perdimos muchos años, muchas décadas en estos esfuerzos para poder tener instituciones efectivas que puedan resolver las problemáticas de vivir juntos. También comentar que en los últimos años, en diciembre del 2019, el gobierno federal junto con Jalisco, Nayarit y los gobiernos municipales firmaron ya un convenio de coordinación metropolitana y se han establecido ya varios mecanismos o digamos la arquitectura institucional para que esto pueda operar a partir de una comisión de ordenamiento metropolitano compuesto por los gobiernos, mayoritariamente por los gobiernos. También hay un consejo consultivo de desarrollo urbano, en este caso integrado por ciudadanos, por gente muy capaz, muy preparada, 8 del lado de Vallarta, 8 del lado de Bahía de Banderas, y que también impulsan esta agenda metropolitana. También hay un brazo operativo para llevar a cabo estas acciones, que es el Instituto Metropolitano de la Bahía, y otras agencias metropolitanas y mesas de gestión. Es decir, se tiene la mesa puesta para que en los próximos años Puerto Vallarta y Bahía de Banderas puedan lograr resolver el déficit de infraestructura, servicios que nos aquejan. Dentro de los temas a trabajar, está la planeación del territorio, la homologación de reglamentos, trabajar en la movilidad y el transporte, no olvidarnos del medio ambiente, que es otro tema clave en nuestro entorno, trabajar en temas de salud, de seguridad, la gestión integral del riesgo, algo que hemos visto durante estas lluvias, promoción turística y cómo hacer posible financiar este desarrollo. Así que tenemos retos importantes por venir y con el concurso de todos, seguramente esta región podrá seguir siendo muy próspera y tener un excelente escenario de futuro de largo aliento. Yo les mando un saludo muy afectuoso, soy Alfonso Baños, y nos escuchamos en la siguiente.
Es momento de hacer una pausa aquí en De Genios, Poetas y Locos y continuamos con una entrevista con el director del Instituto Vallartense de Cultura, Arturo Dávila, con quien hablaremos sobre los efectos que tuvo el huracán Nora en el Centro Cultural Cuale.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy quiero platicar con el director del Instituto Vallartense de Cultura, Arturo Dávila, porque precisamente uno de los espacios que resultó afectado con las lluvias torrenciales que dejó el huracán Nora, fue el Centro Cultural Cuale, un espacio para todos, un espacio de cultura, un espacio que ha representado para los vallartenses un espacio de, tanto de aprendizaje como que de entretenimiento, y que casi no ha salido en los medios de comunicación, pero resultó bastante, bastante afectado. Pero ¿quién mejor para platicarnos sobre las condiciones de este inmueble que el propio Arturo? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel. Buenas tardes. Te agradezco el espacio y la atención. Saludo a todos los radioescuchas.
Cuéntanos, Arturo, ¿cuáles son las condiciones actuales que está presentando el Instituto Vallartense de la Cultura, pero en particular el Centro Cultural Cual?
Sí. Bueno, como bien dices, Nora, los efectos mayormente, obviamente en otros espacios de la ciudad, la Colonia San Esteban y el mismo Río Meca, de la parte alta del río Cuale, pero sobre todo el río Cuale, el cañón del río Cuale fue el que tuvo mayores afectaciones, que ya todo el mundo sabe, y justamente el Instituto BTC Cultura, como muchos sabrán ya, se encuentra en el Río Cuale, y es en el inicio, en la parte este, digamos, en la parte más, en la orilla, digamos, de donde comienza la isla del Río Cuale, hacia la montaña, la parte este de la isla. Entonces ahí es donde teníamos un espigón que se había realizado gracias a las gestiones de Marina de los Santos y el gobierno municipal. Pero bueno, fue tal la fuerza que, pues básicamente, la primera lluvia, la primera noche, las primeras horas de la noche del sábado, arrasó con todo el espigón. Y los efectos fueron, específicamente, se llevó todos los baños públicos, el edificio, digamos, la construcción independiente que donde están los baños. Por lo tanto, el instituto actualmente no cuenta con baños. No tenemos agua todavía, allá a dos semanas de este problema. Evidentemente, pues ha habido una serie de desajustes en la red, y bueno, el instituto, la parte de la isla, en ese punto todavía no tenemos agua. Están ya los trabajos para en esta semana poder reabastecer. Y claro, la parte norte de la isla, que esto es lo que colinda con Gringo Gulch, donde justo se llevó los baños y donde está una caseta de seguridad, y todo el ala norte de los talleres, que está, el primero es el taller de grabado. Esa parte quedó bastante dañada en su punta porque socavó la fuerza del río al llevarse los baños, pues también cortó, digamos, todo lo que era como el espigón y la tierra que había detrás del auditorio, pues se fue básicamente. Ahora estamos con el agua muy cerca de lo que sería la parte posterior del auditorio, y al no tener ya pues nada de contención, agarró todo lo que es la parte de los salones norte, y está bastante la parte de grabado, el de grabado, que es el taller, uno de los talleres con mayor tradición en Puerto Vallarta, quedó bastante dañado. Entonces, lo demás, Miguel, fue solamente pues inundación. El agua llegó, según imágenes que tenemos, arriba del metro, en algún punto ahí cercano al auditorio. Se nos inundó todo el auditorio, toda la parte baja, perdón, o sea, toda la bodega del auditorio, que es la bodega del instituto, y tenemos una pérdida importante de equipo, de material. Ya hemos hecho esto hasta ahora, ya pudimos cerrar toda la parte del inventario. Además, nos toca en un momento como complejo de entrega a la nueva administración, entonces tuvimos que rápido poner al día los inventarios, porque bueno, sí sufrimos bastante pérdida de equipo, sobre todo tecnológico. El instituto no tiene, el centro cultural cual es donde está el instituto, no tiene otro espacio de almacenar tan grande como fue pensado la parte baja del auditorio, con ese riesgo, y bueno, no prevíamos tal crecimiento, y se perdió una parte importante del equipo. El río llevó otra parte de mobiliario que teníamos afuera, justo frente de grabado, sillas de plástico, pero digamos que a nivel de infraestructura, los baños públicos, la inundación total de la bodega con la pérdida de material, y la parte norte de los talleres, que es particularmente el de grabado, que sufrió daños importantes. Estos días nos hemos dedicado desde el primer día que pudimos ir del equipo, pudimos sacar material, guardarlo en el auditorio, que material sensible, los pianos, todo esto ya los hemos ido sacando hacia la lija, que si gustas ahora te cuento un poco cómo ha sido la estrategia ahora. Pero básicamente el estado del cual es ese: de momento no tenemos agua, estamos cerrados a actividades, digamos, para el público hasta el día de mañana. Lunes comenzamos con tres talleres que están en la zona más segura, digamos, solamente serán talleres en horas diurnas, y por supuesto cuando haya amenaza de lluvia, evidentemente de huracán, en estas que nos toca, pues las clases no se podrán impartir. Pero estamos trabajando apenas el día de mañana con cierta actividad. Hemos estado hacia adentro tratando de organizar todo el material. Se inundó, digamos, los salones, todos con muchísima arena, toda la explanada. Y ahí también me gustaría reconocer a la comunidad, Vallarta Food Bank, un grupo de ciudadanos, sobre todo norteamericanos, que se han estado todo el tiempo junto con Centro Cultural Vallartense, nuestro vecino espacio allí en el instituto, y el restaurante Brasas. Entre ellos han estado haciéndose cargo un poco de la limpieza de lo que es la explanada, y han estado trabajando y van a seguir trabajando a lo largo de la isla como comunidad que se interesa por el espacio. Pero digamos que nosotros, los primeros 10 días han sido de sacar la mayor cantidad de talleres a la lija, el Centro Cultural de Lija, porque finalmente la ciudadanía pues no tiene culpa. Había talleres en proceso, había también una, pues obviamente cuotas que se estaban ya pagando. Entonces, como esto es un momento incierto para toda la ciudad, fue un golpe fuerte, sobre todo en la parte centro. Nosotros, a la medida de nuestras posibilidades, quisimos seguir con las dinámicas del instituto, del, bueno, el Centro Cultural Cuale, y de momento existe el Centro Cultural Cuale dentro del Centro Cultural La Lija. Era un momento un poco difícil, es complejo porque están las vacunas, pero bueno, ahí hemos intentado, hay clases en línea, también estamos incorporando esa parte de clases en línea que están llevando ya desde hace un año y medio las universidades, entonces hay clases que podemos llevar así. Hemos estado en ese proceso, Miguel, pero bueno, ahí está el Centro Cultural Cuale, aguantando una vez más. Es importante decir, como bueno, soy arquitecto, y el año pasado estuvo el huracán Narda, que también tuvo efectos fuertes en la isla y sobre todo en la bodega, también perdimos equipo, pero es increíble como lo que nunca, desde que yo estoy allí, y la experiencia anterior del año pasado en Narda, lo que nos ha realmente salvado la punta de la isla ha sido una serie de bambús que están allí, y un guamuchil que debe tener 40 años, yo creo. Es increíble, se han convertido en nuestra, es como lo, la contención más más segura que tiene el instituto, son esos, esa franja, esa barrera natural que por un lado agarra la tierra, la contiene, y pues las raíces pues y obviamente sirven como una barrera natural, y ahí quedó todo, gran parte de, había, hay lámparas todavía allí, lámparas públicas, mucho más varilla, mueble, que se quedó atorado allí, si no hubiera, pues quién sabe qué hubiera sido. Así que es increíble también cómo aprendemos de esa parte, ¿no?, de la naturaleza, para destrucción y contención.
De ahí la importancia de, pues, de alguna manera mantener esos árboles, ¿no?, que
claro,
sirven de barrera. Oye, Arturo, económicamente, ¿tienen un dato de a cuánto ascienden los daños o lo que se requeriría para reponerlo?
Sí. Mira, sinceramente no, Miguel, es decir, la parte de obra pública que necesita el instituto, desconozco. Solo tenemos un dictamen técnico de Protección Civil que avala, digamos, el hecho de que no podemos pues estar allí por seguridad, sobre todo los primeros días después de la lluvia, bueno, de todo este problema. Pero no tenemos ningún dictamen todavía, pues técnico, presupuestal, sobre qué sería la reconstrucción de este espacio. Todo depende, las decisiones que se vayan a tomar sobre el mismo, que ya por los días que quedan estamos escasa semana y media de dar por terminada nosotros nuestra gestión, así todo el ayuntamiento. Pero claro, la nueva administración, ha habido un primer contacto ya con la nueva administración, son conscientes de lo que hay que hacer, hay una determinación, así lo han manifestado, por recuperar el espacio. Desconozco el tipo de trabajos que vayan a hacer, porque de eso va a depender evidentemente el costo del mismo, porque pues es decir, si se, amontonar piedra tiene un precio y es un costo, pero trabajar sobre un tipo de muro de contención, más como de concreto y meter pilotes, y pues sería otro costo. Desconozco cuál vaya a ser la decisión. Nosotros, en términos de pérdidas como de equipo, solamente el instituto, pues no lo hemos contabilizado. Estamos de hecho haciendo pruebas al equipo que sirve y que no sirve. Calculamos que hemos de andar en los 150 mil pesos, 200 mil pesos, yo creo. Pero o sea, lo demás, la verdad es que no nos hemos todavía puesto a hacer cuantificación de trabajos que eso podría costar. No sé, no quiero mentir.
Oye, ¿los paneles solares no resultaron dañados?
No, bien, claro, no. El instituto, digamos, el auditorio, aunque es la parte más, digamos, lo más cercano al impacto, te digo que ahí están una serie de árboles y de bambú y guamús lo contuvo. Pero no, el auditorio está bien, salvo la inundación de la bodega. Todo está bien, no, las oficinas bien, salones muy llenos de tierra. Los pianos, por ejemplo, que son aparatos costosos, tenemos dos pianos, tuvimos que desarmarlos con un especialista y transportarlos a fuerza de brazo, la persona trajo un equipo y se implementó una forma para subirlos por el puente de la Iguana, que es el que conecta Gringo Gulch, porque estábamos también desconectados, salvo el puente este metálico, y por ahí se sacaron los pianos, se dieron a un lugar seguro que es La Lija, y ha sido un trabajo del equipo de cultura de los compañeros bien fuerte. Pues hemos limpiado, todavía tenemos la bodega llena de lodo, tenemos que desasolvarla, pero también pues el proceso administrativo sigue, tenemos clases, tenemos la entrega recepción, entonces pues estamos allí un poco repartidos entre las dos cosas, pero bueno, los maestros y todo el equipo sin parar, es decir, los maestros siguen dando sus clases. Ha habido como también una, de parte de la, de todo el equipo de cultura, ha habido muchas muestras de solidaridad de parte de la comunidad, gente que me ha buscado en particular a mí, a mis compañeros, al mismo instituto, a través del instituto, para apoyar lo que sea necesario, limpieza sobre todo. Pero bueno, de momento también, al no tener agua en nosotros, al no tener baños públicos, pues no es cómodo también concentrar mucha gente allí. Entonces, agradecemos la muestra de apoyo. De momento vamos así, hemos ido retomando la normalidad en cuanto al funcionamiento cotidiano. Pero bueno, estamos ahí entre la lija, algunos talleres que comenzaron esta semana. Siempre atentos a lo que la climatología nos diga y para poder en cualquier momento pues cerrar el cual otra vez, porque están en una situación de vulnerabilidad. Ahora sí, al no tener un espigón atrás que contenía, pues ahora estamos todavía más expuestos. Así que con cuidado.
Muy bien, Arturo. Déjame hacer una breve pausa y continuamos platicando precisamente sobre este tema que me parece muy interesante, sobre todo porque ya hay un desgaste de la isla, lo cual pues la coloca ya como una zona de vulnerabilidad, como bien dices, pero hagamos una pausa y continuamos platicando.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Seguimos en la charla con el director del Instituto Vallartense de Cultura, Arturo Dávila, quien nos ha compartido la situación en que se encuentra la isla del río Cuale tras los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que ha enfrentado. Y es en este punto, Arturo, que quiero preguntarte, tú como arquitecto que eres, ¿crees que las instalaciones del Centro Cultural Cuale, ahí en la isla, aguanten otro impacto como el de Nora?
Mira, híjole, pues es que eso, o sea, mi opinión personal es que otra vez la isla está en una situación de vulnerabilidad porque perdió un primer contención. Estamos a mitad de la temporada de huracanes, no sabemos, y viendo lo que, cómo se está llevando a cabo esta temporada, parece que el agua no dejará de caer. Y yo creo, o sea, no, o sea, la isla, digamos, no le veo yo un problema en cuanto al espacio total de la isla, el cual no yo no pienso nada en términos de que se desaparezca o que el instituto, las instalaciones del instituto o del centro cultural también se vayan a desaparecer, no creo. Pero sí creo que la parte está que está socavada, cierta, bueno, en fin, tendrían que ir a verlo, pero sí hay espacios que quedaron evidentemente más vulnerables, y creo que las siguientes crecidas del río puedan seguir haciendo daño, digamos, en esas ya puntos ya más débiles. Claro. Pero es decir, la isla como tal me parece que está en pie. Digamos, sí, nosotros somos la parte más expuesta por el primer impacto, y pues para el tamaño de crecida que hubo, que es extraordinaria, me parece que está bien. Por supuesto, eso sin duda se tienen que hacer de inmediato trabajos para volver a, bajo un proyecto que digo que excede lo, esto es un tema de obras públicas y evidentemente un estudios muy muy específicos de hidrología y no sé, para determinar qué tipo de trabajo se vaya a hacer. Eso sí, porque el instituto, para que pueda estar seguro tanto la población que está allí, sí necesitaría tener una inversión, creo yo, importante para poder asegurar que la gente esté ahí de manera segura. Además, bueno, el Centro Cultural Cuale en estos años pues también ha invertido, como bien dices tú, los paneles solares, por ejemplo, es una inversión importante y se ha ido incrementando la inversión, y esa inversión pues está en riesgo, claro, por supuesto. Es una zona, finalmente, Miguel, no hay que tampoco, o sea, no se necesita ser un experto en el tema, pero evidentemente estamos en una zona de riesgo, estamos dentro de una isla en un río que no es lo pues, como lo natural, ¿no? Que digo, que haya personas de ocupación allí. Claro. Entonces, pero se puede, hay ejemplos en el mundo que lo tienen. Sin embargo, eso va acompañado de un proyecto quizás de una escala más grande o mayor, que desconozco cuál vaya a ser.
Y es que, Arturo, si me permites, el Centro Cultural Cual es un baluarte de Puerto Vallarta, es un lugar que durante muchos años ha sido el espacio de educación. Afortunadamente ahora ya está el Centro Cultural El Pitillal y ya está la Lija, pero el Centro Cultural Cuál era como el corazón, ¿no? Y sigue siendo el corazón de la cultura en Puerto Vallarta, y creo que merece de alguna manera ser rescatado, y esa inversión necesaria pues para, no solamente para protegerlo a su infraestructura, sino también a los demás que sigue de la isla, porque así como vemos la temporada, bien dices, pues puede ser peligroso. Oye, pero una cuestión más, Arturo.
Dime.
Cuéntanos, ¿de qué manera la comunidad podemos apoyar al Centro Cultural Cual o al Instituto Vallartense de Cultura, más allá de los programas de gobierno, del municipio, del estado?
Mira, Miguel, yo digamos, de momento, en aspectos meramente así puntuales, ahora el Centro Cultural Cual está bien, o sea, no es, yo te digo, ahí está este grupo de este colectivo norteamericano, bueno, extranjeros súper comprometidos, ellos van limpiando. Hay una la parte sur, perdóname, la parte oeste de la isla, que es el área nueva que se remodeló de donde está la escultura de John Huston, afuera del restaurante Le Bistro, todavía tiene bastante tierra, es decir, todo lo que fueron los jardines estos que se remodelaron quedaron pues básicamente tapados de tierra. Ahí hay todavía un trabajo que hacer. El gobierno tiene sus planes, por supuesto, también ir limpiando esto, pero bueno, ahí hay un espacio que bien puede merecer la atención y que ya lo están, te digo, este colectivo junto con algunos espacios ahí de la isla, vecinos de nosotros, están también haciendo lo que pueden para irlo limpiando. A nivel de la institución, no, Miguel, o sea, yo creo que lo más importante, que me parece, que es ese tipo de gestos donde desde espacios y posiciones como la tuya, pues sigan atentos y señalen, apoyen, digamos, toda esta visualización de la cultura en todos los ámbitos, digamos, desde la programación, la difusión, por supuesto, en momentos más complejos, también pues estar atentos y apoyar o transmitir información. Estamos, el instituto no ha parado, lo que sigue, o sea, yo diría esto, el resumen es del estado en que estamos, es la institución sigue con su actividad, no hemos parado nada, de hecho estamos muy ocupados, y además te digo, viene un momento complejo que es la entrega de la nueva administración. Estamos bien, o sea, las clases no se están llevando allí por un tema de primera necesidad, que no están cubiertas, como los baños públicos y el agua, pero eso es un problema que no solo tenemos nosotros, otros espacios también los tienen allí. Más bien es eso, la atención, me parece que la cultura, como es un claro, ahora estamos hablando de un tema gubernamental, pero la cultura la construimos todos, todo el tiempo. Entonces yo creo que entre más atención, preocupación, y eso quiere decir acudir a las cosas que hay, a la programación, pues también mencionar lo que no estén de acuerdo, esta implicación de la comunidad con todo lo que tenga que ver con la cultura local, las programaciones, decisiones, lo que sea, eso es sentir que las personas están atentos, es muy importante. Ahora de momento, para temas meramente del huracán Nora, creo que el IBC y el Centro Cultural al cual le caminan, en espera evidentemente de las acciones pues que se tengan que tomar, pero que ya exceden, digamos, el alcance que podamos tener desde los ciudadanos hasta una dirección de cultura ahora que ya está en su proceso de cierre.
Muy bien, Arturo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y pues algo más que quieras a platicar, compartir.
No, mira, nada, que primero agradecerte de nuevo. De hecho, bueno, un espacio breve, también me gustaría mandarle un abrazo solidario al maestro Javier Niño, justamente su esposa, que era maestra del instituto, falleció el día de ayer, la maestra Rosa Niño. Una pena, en el instituto estamos de luto, es una compañera de trabajo sumamente dedicada y bien comprometida. Y bueno, también ahora el espacio de ella estaba justo cerrado porque no había condiciones. Esperábamos su reincorporación y desde aquí le mandamos un abrazo a su familia, al maestro y a toda la gente que la conoció. Y nada, bueno, pues salvo eso, decirles que aun cuando estamos en un proceso de cambio, hay programación. El Centro Cultural de Alija tiene muy claro sus objetivos, igualmente el del Pitillal, que tiene una serie de actividades ahora esta próxima semana muy intensa. Consulten nuestros espacios. El Centro Cultural Cuale físicamente no está cercano a lo óptimo que nos gustaría, pero estamos allí. Agradecerles a todos la preocupación, a ti también, y nada, pues de mi parte, gracias por el apoyo. Esperamos seguirnos viendo por allí, ya fuera de este gobierno, pero muy contento de haber intentado hacer bien las cosas. Así que nada, que estén atentos y por favor, en la medida que nos impliquemos, creo que la cultura en Puerto Vallarta va a estar y tiene que ser cada vez más fuerte, ¿no? Y que además nos represente a la gran mayoría, que eso es importante.
Claro, y esperemos, de veras lo digo de una manera muy sincera, esperemos que el próximo gobierno tenga la visión de darle seguimiento a un trabajo que se ha realizado, la verdad es que mejor que en otros gobiernos, en el sentido de que ha tenido proyectos y a los que ojalá se les dé continuidad para que no se pierdan, para que no llegue alguien, digo, está bien si llega alguien con ideas nuevas, pero también darle continuidad a lo que ha servido. Un ejemplo de ellos es el Canal del Puerto, que es un excelente canal de difusión.
Claro, por supuesto, Miguel, estamos todos con esa expectativa, por supuesto nosotros, pues pandemia, porque hemos estado aquí frente de, en la parte institucional, sé de la, de, también de la están digamos de la atención que hay en otros personas del, del, del ámbito cultural que están también atentos a lo que viene. Hay que confiar en que sí, nosotros desde el gobierno y desde mi persona siempre lo he manifestado abierto a cualquier comentario, apoyo, consejo. Al final es que tenemos que pensar que esto trasciende lo institucional y tiene, perdóname, lo político, y tiene que ver con el desarrollo de la cultura, que es donde pues todos nos beneficiamos, desde nuestros hijos hasta nosotros mismos. Entonces queremos que las cosas sigan caminando hacia adelante, crezcan, por supuesto. Ojalá, como bien dices tú, se valore el trabajo hecho, que ha sido sobre todo con muchísima conciencia y responsabilidad y mucha entrega. Y bueno, ojalá que también, por supuesto, como también bien dices, tiene que haber nuevas visiones también y aportaciones nuevas, por supuesto. Pues es lo que todos en algún momento queremos también, de aportar lo que nosotros pensamos, pero ojalá que haya, que sea sobre lo que existe. Pues finalmente, cuando hay algo que existe y que más o menos funciona bien o muy bien, es porque hay un proceso de aprendizaje. Entonces son esos procesos que ojalá se valoren para que sobre eso, sobre lo que continúe y no volver a comenzar a veces, ¿no? Entonces sirva esto que hay ahora para que otros lo aprovechen, y pues al final es para el beneficio de todos. Así que también, así estamos todos también pendientes y esperanzados de que sí, así sea.
Muy bien, Arturo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos y seguiremos al pendiente hasta el final de la administración, y pues obviamente después de que salgas también seguiremos platicando sobre los proyectos
claro,
que tienes.
Por supuesto, no, a la orden, siempre, siempre contento, y te agradezco de verdad el interés y el apoyo siempre.
Gracias, Arturo, un abrazo.
Gracias a ti.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Los encontramos en el último bloque del programa y es momento de escuchar la cápsula animalera de Sociedad Animal. En esta ocasión en voz de Laura Espinosa, quien trata un tema importante para quienes tienen mascotas. Un plan de emergencia para procurarles bienestar en momentos difíciles. Adelante, Laura. Buenas tardes.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabrías qué hacer en caso de desastre con tu animal de compañía? Como siempre, pero quizá ahora con más intensidad, hemos tenido que enfrentar inundaciones, lluvias torrenciales y huracanes. Debemos tener un plan de emergencias familiar, y dentro de la familia se incluyen a nuestras mascotas. Como primer punto, ten un kit para cada mascota en caso de emergencia. Esto es, si sabes que viene alguna contingencia, en casa ten agua y comida para cada uno de tus animales de compañía, por lo menos para 2 semanas. Si tu compañero es un gatito, entonces debes tener una caja sanitaria con suficiente arena para 2 semanas. Si tu compañero es un perrito, en tal caso debes de tener suficientes bolsas para el excremento. Si requiere de alguna medicación, guarda una caja extra en caso de necesidad. Debes tener un collar con identificación de tu animal de compañía y tu número de teléfono, así como una buena correa. En el caso de los gatos, es conveniente tener además un arnés o una caja transportadora. Averigua dónde se esconde tu mascota cuando se encuentra con miedo. Punto número 2, practica la evacuación de la casa con tu mascota. Con esto conseguirás que tu mascota sepa lo que tú quieres que haga. Establece cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de la familia para que todos sepan qué hacer en caso de alguna emergencia. Ten en mente algún refugio en el que acepten mascotas en caso de que tengas necesidad. Y nunca, nunca lo dejes encadenado o enjaulado de tal manera que no pueda escapar en caso necesario. Estas son solo algunas de las medidas que debemos llevar a cabo para protegernos nosotros, a nuestra familia y, por supuesto, dentro de ella, a nuestros animales de compañía. Gracias y síganos, por favor, por redes sociales como Sociedad Animal.
Gracias a Laura por su participación, y para darle seguimiento a este tema y en particular en referencia a los propietarios de animales de compañía, el médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos hablará sobre las obligaciones que tú, si tienes una mascota, estás obligado a cumplir. Adelante, Armando.
¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. En esta ocasión hablaremos acerca de la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía. Es obligación de todo propietario de un animalito darle una vida digna. Esto es llevarlo al médico veterinario cada 4 o 6 meses para desparasitación y vacunación si lo requiere, o un chequeo general. Recuerde, su esquema de vacunación debe ser completo, no es solamente una vacuna. Darle alimento especial para ellos. No comen de lo mismo que nosotros comemos. Algunos ingredientes que nosotros consumimos pueden ser tóxicos para ellos. El alimento que se les da puede ser en croquetas, que es el alimento seco, o el húmedo, que viene en latas, así es que agua fresca también, y darle cobijo del sol o las inclemencias del tiempo, si están en intemperie, y no tenerlos en la azotea ni amarrados. Ese se puede considerar maltrato. Cada vez que los saques a la vía pública, debes de recoger las heces fecales, por favor, debes de recoger todas las heces fecales. Ya venden bolsitas especiales para ello, y recoge las heces y las depositas en el cesto de basura. Estas bolsitas son biodegradables, así es que no estás ocasionando ningún mal al medio ambiente, ¿vale? Y pues bueno, darle un buen trato digno, no humanizarlos, porque es maltrato animal el humanizarlos y dejarlos ser como perros y gatos. Es muy importante que cuenten con su placa de identificación, por favor, por si se te llegase a escapar. Pues bueno, ya tenemos los datos a quien hablarle para regresar el animalito. Así es que ya lo saben, amigos, trato digno a un animalito es obligación de nosotros, llevarlo al médico veterinario, una muy buena dieta, un buen cobijo, darle cariño, mucho amor, que son miembros de la familia. Así es que ya lo saben, amigos, es tu obligación darle todo ello, puesto que son parte de tu familia. Muchas gracias.
Es ya momento de las recomendaciones. Y primero te voy a hablar acerca de la miniserie El Pacífico, una producción de Steven Spielberg y Tom Hanks, que recuerda mucho a aquella película también épica, Rescatando al Soldado Ryan, y también sigue con la misma línea que fue esta también miniserie Banda de Hermanos, con la misma calidad en la producción. Esta historia se centra particularmente en la intervención militar estadounidense en el Océano Pacífico y la lucha contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Está basada esta serie en las memorias de 2 marines que narran las experiencias traumáticas que tuvieron durante su participación en la Gran Guerra. Esta miniserie creo que te hace reflexionar sobre la resiliencia, la brutalidad de los conflictos armados y de la condición humana. Así es que no te lo pierdas, vela, vale mucho la pena. En cuanto a películas, te voy a recomendar El Ciudadano X. Es la historia basada en hechos reales de la investigación del asesino serial ruso Andrei Chikatilo, quien fue ejecutado en 1994 después de asesinar nada más y nada menos que a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. En la película se muestran los esfuerzos de los detectives rusos por capturarlo y cómo la propaganda y la burocracia soviética dificultan la captura del mismo. Así es que no te la pierdas, una muy, muy buena historia. En cuanto a libros, te voy a platicar acerca de Asesinos Seriales de Rafaela Viña para continuar con este tema escabroso. Esta fue su primera obra allá por 1996, en la que noveliza de alguna manera los casos criminales de asesinos en serie, inaugurando por pura suerte ese tema aquí en México, y donde también habla acerca de los asesinos seriales más impactantes, no solamente de Estados Unidos y Europa, también de México, y que cuyas vidas han sido llevadas al cine. Es un libro que de veras no tiene pierde. Él es periodista, se dedica a la reseña de películas y hace un excelente trabajo que de veras te dejará con la curiosidad de conocer más de la vida de estos personajes, pero también de ver cuáles son las películas que se han filmado refiriéndose a cada uno de estos asesinos. Y bien, en la música, en el cine, hoy te voy a compartir el tema de la película Lawrence de Arabia, obra del multigalardonado compositor francés Maurice Jarre, quien, por cierto, es padre de otro gran músico, Jean-Michel Jarre. Sobre Maurice Jarre hay mucho que decir. Contó con una larga y exitosa carrera como compositor de bandas sonoras, como evidentemente esta que te estoy contando, Lawrence de Arabia de 1962, dirigida por David Lean, y con la cual ganó un Oscar a la mejor banda sonora original y que se convertiría en uno de los temas del cine más reconocidos de todos los tiempos, junto con aquella hermosa tema de Lara del Doctor Zhivago, película de 1965, así como Hotel de Invalides o El pasaje a la India, también otro clásico del cine. En cuanto a la película Lawrence de Arabia, quiero platicarte que es un film británico, como ya te decía, de 1962, del género épico histórico, y es considerada una de las mejores películas de la historia. La cinta fue interpretada por Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Alec Guinness, entre otros, nada más para que te des una idea de la calidad de actores que tenía. Es la historia de Thomas Edward Lawrence, un militar, arqueólogo y escritor británico, oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, en la que desempeñó un notable papel como enlace durante la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su libro autobiográfico, Los Siete Pilares de la Sabiduría, de 1926, y la repercusión del relato sensacionalista de Lowell Thomas, promocionaron su fama internacional como Lawrence de Arabia, sobrenombre que, por cierto, dio título a la película de 1962. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, es tiempo de despedirme. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, y si quieres volver a escuchar este programa, acude a udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Ahí podrás descargar este y otros programas en tu dispositivo electrónico para hacerte compañía mientras realizas cualquiera de tus actividades sin interrupción en donde quiera que te encuentres, ya sea en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en tu trabajo, donde sea. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, y también gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez allá en la producción general, y al generoso George Q en la realización de este programa. Te dejo con la extraordinaria programación de Radio Universidad de Guadalajara y el tema de la película Lawrence de Arabia de Maurice Jarre. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.